Aumentan los casos de contagiados en Cuba debido al coronavirus. De momento, la información con que contamos es que hay 57 contagiados en la isla.
Miles de cubanos padecen escasez de agua en medio de la pandemia de COVID-19.
Diputada argentina rechaza la propuesta del régimen cubano de enviar médicos al país.
El Senado de Estados Unidos aprueba el plan de estímulos económicos de 2 billones de dólares contra el coronavirus.
Mientras el presidente Donald Trump indica que algunas regiones de Estados Unidos pueden abrir antes que otras.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, indicó que solo el ejército puede enfrentar el coronavirus.
Y se complica ligeramente la situación en Corea del Sur, que había estado dando cuenta de menos casos. Ha sumado 104 contagios por coronavirus más. Confirma ahora 30 casos importados.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01, estamos comenzando ya prácticamente Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Desde ayer, según daba a conocer el régimen cubano, la isla experimenta una nueva alza de enfermos de coronavirus al registrar otros 9 casos. Hay un total hasta ahora de 57 personas contagiadas con la enfermedad.
El Ministerio de Salud, el MINSAP, que publica las cifras al día siguiente, informa que al cierre del 24 de marzo dieron positivo a las pruebas de laboratorio 9 nuevos casos de COVID-19.
O sea que, de acuerdo con lo que les dice mi colega Joan Andrés, hoy por la mañana temprano supuestamente tendremos nueva información procedente del Ministerio de Salud Pública cubano. De acuerdo con el MINSAP, 5 de los 9 casos registrados en las últimas horas o confirmados son ciudadanos cubanos que regresaron a la isla procedentes de Estados Unidos, México, Ecuador y España. Y otro estuvo expuesto a través de un contacto con italianos. Ahora bien, los otros 4, de este número de 9, son extranjeros que viajaron a Cuba desde Ecuador, Francia y Alemania.
54 de los 57 enfermos de COVID-19 en Cuba se mantienen ingresados. De ellos, 2 de ellos están en estado crítico.
Así mismo es. 1.479 pacientes, la mayoría de ellos cubanos, claro está, se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica, mientras que otros 36.526 otros pacientes están bajo la vigilancia de atención primaria de salud debido al COVID-19.
Y la preocupación es generalizada en Cuba por la situación que enfrentan con el coronavirus, y esto debido también a la inestabilidad y precariedad del abastecimiento de agua potable. Ofrece un reporte sobre el tema nuestra colega Ivette Pacheco.
Muchos cubanos se preguntan por estos días cómo llevar a cabo las elementales medidas higiénicas para evitar contagiarse con coronavirus, cuando en diferentes provincias del país es alarmante la situación con el abastecimiento de agua potable. En la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista María López, quien reside en Centro Habana. Desde allí nos dijo:
en Centro Habana el agua está llegando a los hogares cada 3, 5, 6, 7, 8 días. No tenemos la higiene necesaria para cuidarnos, no solamente del coronavirus, cualquier otra enfermedad.
En una reciente intervención en el programa La Mesa Redonda, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aclaró que el gobierno cubano ha analizado las opiniones del pueblo y se toman medidas para mejorar el abasto de agua en el país, con énfasis en la capital. Sin embargo, en La Habana Vieja, una persona que se identificó como Alberto Pedro afirmó a Radio Martí no tener este tipo de problemas en su vivienda. También desde la ciudad de Matanza, un residente que dijo llamarse Asiel Cardoso nos manifestó:
aquí no hay ningún problema con el agua.
En otra parte de su intervención en la mesa redonda, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba expresó que en la zona oriental de la isla los acumulados de precipitaciones en marzo han estado al 15%. Precisamente alcalde desde Santiago de Cuba, Yadira Betancourt, dijo a Radio Martí:
las personas se quejan frecuentemente porque el ciclo de llegar el agua ahora es de un mes a dos meses. La situación del agua aquí en Santiago de Cuba es crítica. Aquí nosotros no tenemos condiciones para tener esas medidas higiénicas porque no tenemos los recursos necesarios, fundamentalmente el agua, que no nos puede faltar en nuestros hogares. Ya por ahí estamos perdiendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hemos tenido conocimiento de que hay numerosos cubanos que residen aquí en Estados Unidos que estaban de visita en Cuba y que se les imposibilita regresar a territorio estadounidense. También hay un sinnúmero de repatriados que van y vienen constantemente o cada cierto tiempo que se les ha prohibido salir del país. No pueden regresar a Estados Unidos. Por eso, la Embajada de Estados Unidos ahí en Cuba, a través de su cuenta de Twitter, recuerda que el régimen de La Habana no reconoce la nacionalidad estadounidense de los ciudadanos estadounidenses nacidos en la isla y exigen a los ciudadanos cubanos con doble nacionalidad que entren y salgan de Cuba usando pasaportes cubanos.
Debido a ello, los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba pues serán tratados como ciudadanos cubanos y pueden estar sujetos a restricciones y obligaciones, dice la publicación de la representación diplomática estadounidense.
Según tenemos entendido, el régimen cubano solo reconoce a los cubanos como ciudadanos estadounidenses a aquellos que salieron de la isla antes de 1972. Una diputada argentina, mientras, ha recalcado que de nuevo el gobierno de La Habana salta a la palestra pública por la acusación de que sus misiones humanitarias implican delitos de tráfico humano y esclavitud moderna. La diputada argentina de la cual hablamos ha rechazado precisamente la prestación de ayuda médica por parte del régimen cubano. Se llama Lucila Lehmann. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
La propuesta del régimen cubano de mandar a 500 profesionales a prestar servicios en Argentina ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación suramericana y ha puesto de nuevo en la palestra pública la acusación a las autoridades de La Habana ante organismos internacionales por los presuntos delitos de tráfico humano y esclavitud moderna. La diputada Lucila Lehmann de la coalición cívica es una de las que se ponen a la contratación de galenos cubanos.
Los agentes de seguridad del Estado amenazan a los médicos y a sus familias, se apropian ilegalmente del 90% del salario que los países pagan y les quitan sus documentos para que no se puedan escapar, entre muchos otros métodos de control. Se conocen denuncias también de que las misiones médicas sirven para la infiltración de agentes de la inteligencia cubana, aunque no haya tantas pruebas contundentes como sí las hay. Sí está probado que las misiones médicas cubanas conllevan al trabajo esclavo.
Asimismo, la representante por la provincia de Santa Fe recalcó que ninguna crisis y ninguna circunstancia justifica aprobar un acuerdo de cooperación con otro gobierno que implique que Argentina sea cómplice de condiciones laborales infrahumanas.
Genera muchísima curiosidad que luego del regreso de Cuba de la actual vicepresidenta argentina surja esta posibilidad. Esto representa muchas sospechas de que por detrás hay más bien acuerdos políticos y de financiamiento que una preocupación real por la salud de los argentinos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras noticias. Sigue adelante en Washington el plan de rescate económico. El Senado aprobó tarde anoche este plan de rescate por 2,2 billones de dólares que va a proveer ayuda a empresas, trabajadores y sistemas de salud afectados por la pandemia del coronavirus.
Después de días de negociaciones, finalmente la votación fue unánime y se dio a pesar del recelo en ambos bandos acerca de si la medida va o no lo suficientemente lejos.
Sí, hay que decir que este plan, contenido en 880 páginas, es la iniciativa de rescate económico más grande en la historia de Estados Unidos.
El plan pasó a la Cámara de Representantes para su aprobación antes de la firma del presidente Donald Trump.
Entre tanto, el propio mandatario manifestaba en las últimas horas que algunas zonas del país podrían abrir antes que otras. Él ha estado refiriéndose a que espera que para Semana Santa, pues ya Estados Unidos esté abierto. Ahora dice que algunas zonas. Michelle Sagué amplía.
El presidente Trump nuevamente habló ampliamente en la sesión informativa diaria de la Casa Blanca sobre la respuesta del gobierno en la crisis del coronavirus. Dijo que seguía comprometido a reiniciar la vida normal en todo el país, aunque en particular dijo que probablemente solo serían secciones del país, posiblemente aquellas menos afectadas o con menor riesgo de un brote. El presidente Trump ya ha dicho que está considerando aflojar para el día de Pascua las pautas de distanciamiento social en medio de las crecientes consecuencias económicas, pero los funcionarios de salud pública advierten que ese enfoque podría sobrecargar rápidamente los sistemas hospitalarios y costar más vidas. Trump además opinó que los que se oponen a su idea de reabrir negocios en algunas semanas quieren que la economía falle y dañar sus probabilidades de ser electo. Él dice que él cree que hay algunas personas que no quieren que el país se reabra muy rápidamente, que hay ciertas personas que quieren un desempeño financiero pobre porque piensan que es bueno para derrotarle en las elecciones. Mencionó además que firmaría un paquete de ayuda de $2 billones para aliviar el impacto económico de la pandemia enseguida que sea aprobada por el Congreso y alentó a los legisladores que lo hagan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que solo está en manos de las Fuerzas Armadas facilitar que el país enfrente de manera efectiva el coronavirus. Desde Caracas nos llega el informe con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, aseguró que está en capacidad de conseguir el apoyo necesario para que Venezuela enfrente el coronavirus, pero la Fuerza Armada debe allanar el camino para lograrlo.
Mientras el dictador siga aferrado al poder y mientras la Fuerza Armada sigue sosteniéndolo, a pesar de que saben lo que se nos avecina, nosotros podemos conseguir apoyos, pero la Fuerza Armada debe quitar los obstáculos.
En un video difundido a través de la red social Twitter este miércoles a las 9 de la noche, Guaidó anunció que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, y los diputados Carlos Berrizbeitia y Carlos Prosperi harán las gestiones necesarias ante la Fuerza Armada para que las organizaciones internacionales puedan ingresar el apoyo sin obstáculos. Más temprano, Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro, anunció que el número de contagiados se elevó a 106 personas.
Tenemos 15 nuevos casos, que ubican a Venezuela en un total de 106 pacientes contagiados.
También este miércoles, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Maduro, acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, a la exfiscal Luisa Ortega Díaz y a otros venezolanos de ser planificadores de un presunto plan magnicida contra Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Corea del Sur, que había estado dando cuenta de que tenía menos contagiados, informó en las últimas horas 104 nuevos casos de coronavirus, lo cual eleva el total de infecciones a 9.241, según dijeron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea.
El número de muertos por la pandemia en Corea del Sur aumentó en 5 para alcanzar un total de 131.
Y España, según se ha dado a conocer en las últimas horas, ocupa ahora el lugar de China en el número de contagiados. España tiene más contagiados que China. Una noticia que se sale de los marcos del coronavirus. Son cada vez menos, pero por supuesto, aquí están. Al menos 8 mercenarios sirios reclutados por Turquía para luchar junto al gobierno sostenido por la ONU en Trípoli han muerto en combates librados en los últimos 4 días en el extrarradio sur de la capital, en Trípoli. Una cifra que eleva a 151 los muertos desde el inicio de este año, según informó desde Londres el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Y según el observatorio, la mayoría de ellos aparecieron en frentes del sur de la capital libia, próximas al antiguo aeropuerto internacional, clave para la conquista de la ciudad, pero también en la vecina ciudad-estado de Misrata, que mantiene lazos históricos, económicos y estratégicos con Turquía.
A las 5 y 15 llega el momento de conocer el estado del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Rafael, buenos días también a Joan, Maite, Teudy, los amigos de Radio Martín. Magníficas condiciones del tiempo, Rafael. Esta mañana poca nubosidad y habrá algunas áreas de niebla en las provincias occidentales. Por la tarde, parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles. Hay poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de todos los litorales. Magnífica para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Ahora, Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Alborada, Guajira, contra viento y marea. Aquí está Maite Rodríguez, buenos días.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Y sí, contra viento y marea, Cuba también está navegando en este momento en esta lucha contra el coronavirus, que creo que va a dejar un fuerte impacto en Cuba. No sé si están preparados todos, pero va a ser bien difícil. Esa nueva alborada que queremos para Cuba, un nuevo amanecer, la vamos a escuchar hoy en la voz de la India de Oriente.
Pobre mi Cuba querida, cuánto dolor le han causado unos hijos despiadados, ahogados en cobardía. Muy pronto será de día para ti, mi patria amada, tendrás nuevas alboradas. Tendrás de nuevo alegría.
¡Ay, ya voy a ir a coger ti!
Cese ya tanto lamento, cese ya tanto dolor, que se cumpla con honor y a cabalidad cristiana la de un mañana que será mucho mejor.
Sí, toda esta letra tiene más de 60 años. Es una canción con una poesía triste, pero muy realista, que marca muy bien lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra patria, ¿verdad?
Hay que celebrar lo que tú haces aquí en Alborada, Guajira, porque además de dar a conocer la información y el testimonio de numerosos campesinos, pues desempolvas temas musicales que hace mucho tiempo no escuchábamos o que nunca habíamos escuchado.
Yo confieso que me da mucho placer descubrir temas como este. La India de Oriente para mí fue un descubrimiento, trabajando aquí precisamente, y creo que los cubanos se merecen que sus décimas lleguen a Cuba, a todos los lugares de Cuba, y que analicemos con profundidad lo que nos dicen sus letras, porque son realmente conmovedoras. Gracias, Sisto, por ese elogio. Bueno, pues nada, o nos vamos a ir a Santiago. A Santiago de Cuba. Vamos a ver lo que está ocurriendo allí en medio de una situación de pandemia en la que ya está casi envuelta nuestra isla.
Como podemos ver, la población, aquí un basurero, se habla de coronavirus y el gobierno no hace ningún tipo de gestión, nada, para recoger estos basureros.
Si habrán epidemias, siempre habrán, va a haber todas esas cuestiones por esto. Un país que dice que es el mejor del mundo en atención de la salud. ¿La salud es esto? Mira, cuando la ocupación norteamericana de 1898, la primera, cuatro años, del 98 al 1902, en Cuba habían una décima parte de la población cubana murió en las reconcentraciones de Valeriano Weyler, fundamentalmente de malaria, fiebre amarilla, apoteósico aquello. Los americanos erradicaron todas esas enfermedades, fundamentalmente la fiebre amarilla, que era la que más estaba golpeando, la erradicaron en 8 meses. ¿Ustedes saben cómo? Lavando a Cuba de punta a cabo, de la punta de Maicí al cabo de San Antonio, la lavaron con agua de mar, 600 de pipa de agua de mar, con cuadrilla de voluntarios lavando a Cuba de punta a cabo. En 8 meses se acabó fiebre amarilla, se acabó malaria, se acabaron todas esas enfermedades. 8 meses nada más. Aquí la campaña del mosquito contra el dengue, que esto lleva ya desde el 80 a la fecha, ¿cuántos años lleva? 40 años. Y no se acaba nunca. ¿Por qué? Por esto. Por esto no es fumigar. No es un ejército de la campaña antivectorial y a veces hasta el ejército lo cogen para eso. No, no, eso no es. Limpiar a Cuba, erradicar todo esto. En vez de estar comprando tanto producto para fumigación y eso, es recoger la basura, los recursos dedicarlos a esto, a recoger la basura, a limpiar a Cuba.
Me llama sumamente la atención este testimonio, no solo por la crítica que hace, sino también por el aporte, digamos, en información que da, ¿no?
Sí, es un análisis interesante,
sí,
¿verdad? Mirándose la historia de Cuba, este hombre que vive en Santiago de Cuba, que además la UNPACO ha puesto este material a disposición de todo el que quiere escuchar y verlo, ¿no? Habla con mucha certeza de lo que fue Cuba, la primera reconcentración de Valeriano Weyler, la limpieza que hubo que hacer después en toda la isla para que las medidas de higiene pudieran erradicar toda esa fiebre amarilla, la malaria. En este momento, lo peor es la profilaxis que hacemos, que es muy mala. La basura sigue acumulándose en todos los barrios de Cuba, los problemas que hay con la recogida, la falta de higiene, la acumulación de diferentes vertederos en toda la isla, no solamente en Santiago, en la capital misma, donde muchos turistas van, donde los cubanos están orgullosos de Sabana. Bueno, pues ahí está. El vector fundamental, la falta de higiene, es lo que más está golpeando. Imagínese usted, en medio del coronavirus, que lo que se recomienda es tener mayor higiene en todas las cosas, en las casas, en las manos de las personas, en lo que usamos, en donde vivimos. Bueno, Santiago de Cuba está viviendo esto, como también está viviendo una crisis tremenda, señores, en la falta de combustible para poder cocinar, no solamente para poder moverse. Escuchemos ahí también algunas mujeres, madres de familia, que están viviendo esta realidad en Santiago de Cuba.
El ciclo está largo. Por lo menos a mí no me alcanza. Tengo que hacer leche a la niña, tengo que calentar agua. No tengo una olla que sirva de esa de corriente, pero ya se echaron a perder.
Yo tengo que comprar el carbón o si no con leña. Y ahora cuando llegue el gas, hay que hacer una cola de aquí a Jamaica. Hay que amanecer ahí. Dormir en el punto del gas para poder comprar un gas. Ayer el vecino al lado se fue por la mañana a buscar el gas en mi casa. Y entonces creo que llegó a las 8 de la noche y vino sin gas. Igual que la luz brillante. Hay quien cocina con luz brillante y no puede cocinar con luz brillante porque se ha perdido. Lo que están haciendo con los cubanos es
callarme la boca. ¿Los que más se perjudican en esta situación?
Nosotros mismos.
¿Quién más van a ser nosotros mismos?
Hasta los niños. Que a veces llega el mediodía y no tienen para comerse un poquito de comida porque no tienen luz brillante.
Mira, mi hijo, viene por el mediodía y tengo que darle un pan porque no hay nada para darle porque no hay. Mira, vengo con un poquito de petróleo y no hay petróleo. No hay luz brillante, no hay nada para no encender la leña para poder cocinar. Y mi hijo viene ahorita a la escuela.
No hay nada. No solo los combustibles, no solo el agua. No hay nada.
Qué triste que una madre tenga que esperar que su hijo llegue de la escuela, no puede darle ni un pedacito de pan caliente con un huevo frito. Antes en Cuba decíamos, cuando hay hambre, bueno, pues un pan con huevo frito resuelve el problema.
Sí.
Ni siquiera eso.
Y un vaso de
leche caliente.
De agua con azúcar. Con azúcar prieta, como decíamos en Cuba.
Bueno, pues en este momento se hace muy difícil para cualquier madre, para cualquier familia, atender a los ancianos que también están en situación de desventaja, a los niños que también están, son los más vulnerables. En este momento la situación es crítica y yo creo que hay un llamado de conciencia de las autoridades para que entiendan que vivir en estas condiciones y con una amenaza real como es el virus del coronavirus, pues debe ser muy dramático. Cuba vive un verdadero drama y puede ser peor, puesto que están recibiendo aún en un barco, un crucero, otro crucero más con personas infectadas. Ayer me contaba un oyente de Trinidad, Bárbaro Cuesta, que están pasando por el medio del pueblo un carro con un autoparlante llamando a que aquellos turistas que están hospedados en casas particulares todavía, que salgan, que se entreguen, digamos, a las autoridades, que digan dónde están para poder recogerlos porque son una amenaza ellos también y también están amenazados a su vez porque pueden estar infectados. Y esto es una cosa que no va a parar porque si países están preparados en la salud pública, en la higiene. Usted vivió en España y lo sabe, Sisto. Uh-huh. Países como España, que han tenido una salud pública de primer nivel, con una higiene en las calles, con la recogida de basura, el reciclaje, y aún así están siendo en este momento los más afectados en el número de muertes fallecidos por el coronavirus. ¿Qué puede esperar Cuba?
Claro, sí. Es que las condiciones higiénico-sanitarias en Cuba pues fueron desatendidas durante años y años. O sea, se dieron a la tarea de fomentar, digamos, instalaciones hospitalarias, de enviar médicos al exterior, de repiquetear que Cuba era una potencia médica, una potencia mundial en ese sentido, pero como ocurre también en otras esferas, desatendieron las condiciones higiénico-sanitarias en las calles y en numerosos lugares públicos.
Es así. Y hoy hablamos de que los niños son los más vulnerables, pues Maidoles Olives, también miembro del UNPAGO en Santiago de Cuba, nos dice cómo ella ve esta situación con los niños en Santiago.
En esa zona viven muy mal, en unas condiciones muy pésimas, que hay que ver descalzo, mal alimentado, que da lástima que vivan en el campo y no tengan las condiciones de alimentación. Como antes, hace 50 años, tú ibas a los campos cubanos y los niños eran unos niños, veían saludables, pero es que no hay nada, no tienen nada, no tienen nada de qué alimentarse. Y se ven en malas condiciones, flacos, descalzos. Da lástima verlo porque, para hablar, andan churrosos, en unas condiciones pésimas, llenas de fango. No solamente en esa zona, los mismos poblados aledaños. A eso también, los niños aquí en Permelito de Cauto, muchos niños la han sacado de la escuela por tener esa escabiosis, piojo, todas esas cosas, tenerla encima. No se reporta para nada, para nada. El gobierno para nada se reporta en preocuparse de esos casos. El gobierno simple y llanamente se reporta en dar mentira todos los días en el noticiero falso ese que tienen y decirle a los cubanos que lo que hay es luchar, luchar y luchar. Y el cubano de la calle, el cubano normal, dice que luchar para quién, si ellos están cansados de luchar diariamente para poderse llevar un plato de comida a la mesa todos los días, ¿para quién ellos van a luchar? Es lo único que ellos saben decir, Díaz-Canel y Raúl Castro, que el pueblo tiene que resistir y luchar.
Bueno, no queda otra en este momento que defender el espacio de uno, el espacio vital, cuidarse cada quien como pueda. Sabemos que las epidemias de sarna, de escabiosis, que el abandono de muchos ancianos, digamos, en los asilos como el de Santo Benia, que ha salido reflejado en la prensa hace un tiempo atrás. Pienso en los enfermos en mazorra, pienso en los niños que están en situación más desvalida en esos campos, en los lugares más apartados, en los ancianos que están solos en casas que se están cayendo en Santiago de Cuba, en Guantánamo, en los pequeños pueblitos de cualquier lugar de Cuba. Nada, es un drama humano el que estamos viviendo hoy. Y nos vamos a ir con un tema que es un tema que identifica un programa de Radio Martí, se llama Levántate Cuba, pero creo que es la mejor manera de despedir con un poco de ilusión y con un llamado a que Cuba tenga que despertar y tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Levántate Cuba, buenos días.
Despierta Cuba y dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida, ven levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Hasta esta hora, 5:30, el régimen cubano no ha dado una nueva cifra de contagiados en la isla. Ayer, precisamente, daba a conocer el registro de otros 9 casos, un total de 57 personas contagiadas con la enfermedad. De acuerdo con la nota que daba a conocer el régimen, 5 de los 9 son ciudadanos cubanos que regresaron al país procedentes de Estados Unidos, México, Ecuador y España, y otro estuvo expuesto a través de un contacto con italianos. Los otros 4 de esos 9 son extranjeros que viajaron a Cuba desde Ecuador, Francia y Alemania. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Opiniones van y vienen. Hace unas 30 horas, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que debían relajarse las sanciones internacionales impuestas a países como Cuba, Venezuela e Irán, entre otros. Amado Gil recogió algunos puntos de vista de miembros de la sociedad civil independiente cubana y este es el resultado.
Las sanciones internacionales impuestas a países como Irán, Venezuela, Zimbabue, Corea del Norte o Cuba deben relajarse en el contexto de la crisis sanitaria global por la pandemia del coronavirus. Así hizo público en un documento la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En el caso de Cuba, la periodista Miriam Leiva lo recibe con agrado.
Bueno, en estos momentos de esta gran crisis que afecta a la población, afecta al pueblo, considero que no debe existir ninguna medida coercitiva, ninguna represalia. Cuando hubo ciclones en Cuba, el presidente Bush permitió la entrada de alimentos y la venta de medicamentos a Cuba.
Sin embargo, el también periodista Iván García va más allá y afirma que es el gobierno cubano el que tiene que despojarse de la arrogancia y pedir ayuda.
No es Trump el que tiene que levantar. Yo creo que es el presidente aquí, Miguel Díaz-Canel, y aquí el Consejo de Estado, que públicamente debe ir a la internacional. Pero bueno, a cambio de algo, bueno, yo al menos, ¿no? De que, por ejemplo, liberen a los presos políticos como un gesto de buena voluntad, que también creo que desde la aduana suprima todos esos aranceles al sur.
El activista Manuel Cuesta Morúa, opuesto al embargo estadounidense, tiene otro ángulo.
Lo que hace falta para afrontar emergencias humanitarias no está, al menos hasta donde yo conozco en el caso de Cuba, bajo el embargo. Cuba puede importar medicina, puede importar alimentos y al mismo tiempo puede importar equipamiento médico. Si existiera la opción de que los Estados Unidos favorezcan el envío, por ejemplo, de los kits que hacen falta para hacer las pruebas, pues yo me apunto con las 4 manos y creo que por ahí debe ir en esa dirección una solicitud a todos los países que están en condiciones de ayudar.
Cubanos en Estados Unidos realizan una recogida de firmas online que pide levantamiento temporal de las sanciones de Washington. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la escasez de alimentos y productos de aseo provoca grandes colas en Cuba, aumentando el riesgo de contagio del COVID-19. La información con Tomás Cardoso.
El martes, en la mayoría del territorio nacional, ante la escasez de productos y a pesar de las recomendaciones de evitar la acumulación de personas por el peligro que representa el coronavirus, los residentes salieron a las calles y se aglomeraron en mercados en busca de alimentos y productos de aseo. No obstante la presencia policial, informaron desde la isla cubanos entrevistados por Radio Martí. La académica Omara Ruiz Urquiola viajó ayer desde Pinar del Río hacia La Habana y nos cuenta que en Viñales había una sola tienda abierta y ahí se concentró una gran cantidad de personas a la espera de que llegara llegar algo para comprar. Y cuando arribó a la capital, esto fue lo que pudo observar en varios mercados.
Las colas están siendo vigiladas, monitoreadas por policía con el arma de reglamento. Hay aglomeraciones de personas, hay una situación más que preocupante.
En la Isla de la Juventud hay un desabastecimiento total, reporta la residente Dayani Salazar Pérez.
Ayer mismo sacaron pollo en Cubarse, que habían una cantidad de personas, que habían hasta policías vigilando las colas. El cloro está desaparecido, el alcohol no lo hay.
Santa Clara amaneció sin arroz y aceite y la gente en la calle, informa el activista Guillermo del Sol.
Donde quiera que saquen algo, lo que hay es una matazón.
Ciego de Ávila no escapa a esta situación, comenta desde allí Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre Fran País.
En Boulevard de Ciego de Ávila hoy había miles de personas atrás de los productos. La falta de percepción del riesgo por la propia necesidad de buscar los alimentos que no hay, la gente está en la calle.
Desde Vanes, Holguín, donde dio positivo un cubano que arribó desde España y hay varias decenas de personas bajo vigilancia epidemiológica, no hay nada que comprar, nos cuenta William Tamayo.
Las colas que hay en Vanes son terribles. No hay alimentos en las tiendas recaudadoras de divisas, en los mercados estatales, como tampoco en el sector de cuenta propita.
Anderlay Guerra Blanco, periodista independiente en Guantánamo, relata que el faltante de productos es total.
En el bulevar de Guantánamo sacaron un poquito de aceite y allí la policía podía, con la aglomeración de gente.
El lunes, en su participación en la mesa redonda, el primer ministro Manuel Marrero dijo que se tenía que resolver la concentración de personas en grandes colas para adquirir los abastecimientos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tomás Cardoso precisamente entrevistaba a Anderlay Guerra Blanco, que está en Guantánamo. De Guantánamo conocemos más detalles a través del testimonio del líder de la Alianza Democrática Oriental, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina.
Guantánamo está sujeto a las normas que se han dictado en las últimas horas. Cero transportación, la permanencia en las casas, las tiendas, las colas, la gente para comprar temas de aseo, en contra de las normas estas de la distancia de un metro. Había muchas colas en muchas tiendas. Yo creo que está transcurriendo aquí, como se sabe, todavía no se ha dado caso de positivo de COVID-19. Guantánamo tiene una particularidad que tiene históricamente estado cercada militarmente por la cuestión de la base naval, que le es más fácil, a diferencia de otras provincias, tomar medidas y cerrar, porque toda la vida los guantanameros han vivido bajo este control militar. Según opiniones de los transportistas privados, pues están revisando los carros privados que no vayan con pasajeros extranjeros, o sea, con turistas. La cuestión interesante de todo es que sí, parte de las quejas que tienen los pobladores de acá es que ¿por qué esta medida no se tomó antes? ¿Por qué llegó a radicalizarse de momento la transportación interna? Si dentro de todas estas cosas, estas peripecias de mantener un poder, pues está la cuestión de también la ventaja de poder ahorrar combustible.
Y aumenta el temor ante el avance global de la pandemia COVID-19 y su posible propagación en las cárceles cubanas. La información con José Luis Ramos.
Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SAP, ha alertado sobre los riesgos de un contagio masivo por coronavirus en las cárceles cubanas.
Es un tema muy serio porque ya hemos oído de confrontaciones que se han dado entre los presos y mantienen la vigilancia de estos centros, la preocupación que tienen ellos.
Aunque públicamente no se manejan cifras oficiales actualizadas y verificables, organizaciones no gubernamentales denuncian una sobrepoblación en las prisiones de Cuba.
En Cuba la cantidad de presos, entre presos políticos y presos comunes, la población penal es realmente altísima.
Las autoridades cubanas anunciaron varias medidas para prevenir la expansión del COVID-19. Rodiles enfatiza que las condiciones carcelarias siguen siendo muy duras.
Son terribles. Si hay condiciones pésimas de higiene acá en la calle y en la vida común y en los hospitales, imaginémonos lo que están pasando los presos, la comida que están consumiendo, bajo qué medidas se está incluso elaborando todos esos alimentos, la falta de medicamentos dentro de las prisiones, el hacinamiento, la falta de agua. O sea, realmente yo creo que en este momento debería ponerse un foco tremendo en los presos, en el caso de los presos políticos, porque el riesgo para la vida de ellos es altísimo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Es otra de las preocupaciones existentes, la situación de los presos y con esto del coronavirus. La dama de blanco María Cristina Labrada fue citada ayer miércoles para la Dirección de Inmigración y Extranjería en Camagüey, donde ella se encuentra de visita familiar. Labrada dijo a Radio Martí que desconoce los motivos de la citación, que considera arbitraria, ya que había decidido no regresar a La Habana, donde reside precisamente por la emergencia de salud que se vive en estos días.
Tocan la puerta de la calle y mi esposo sale y ve una persona con un nasobuco en la boca y me dice que a las 3 de la tarde yo debía estar en inmigración y extranjería. Y yo le dije de que yo no iba a ir a las 3 de la tarde a inmigración y extranjería, y con la misma coge y vira la espalda y se va. Este señor dice él que es oficial de la seguridad del Estado, digo dice él porque él en ningún momento se identificó como oficial de la seguridad del Estado, pero además venía con la boca tapada para esa supuesta citación que yo hallo que es bastante arbitraria y contradictoria, puesto que si se está diciendo por todos los medios de que las personas deben de tratar de no salir a las calles para no transmitir la enfermedad a otras personas, entonces ¿cómo es posible que un oficial de la seguridad del Estado venga hoy a citarme a razón de qué? Cuando nosotros hemos tomado la determinación, yo y mi esposo, y bueno, mi familia, porque tenemos un viejo de 94 años que no salimos de aquí de la casa a nada, porque además no tenemos nasobuco. Nosotros no estamos saliendo tratando de que no nos dé la enfermedad, porque sabemos que los opositores que caigan en un hospital, sabemos que no vamos a salir del hospital. Eso está más que claro. Eso es una forma de hostigar, sabiendo que muchas personas están muy preocupadas con lo que está pasando en el mundo entero, no solamente lo que está pasando en Cuba.
Y la División de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado publicó en su cuenta de Twitter que el régimen de La Habana retiene la mayor parte del salario de médicos y enfermeras en las misiones médicas internacionales, exponiéndolos a condiciones laborales atroces.
Debido a esta situación, la entidad diplomática pide a las naciones que buscan ayuda de Cuba para luchar contra el COVID-19 que examinen los acuerdos para poner fin a los abusos laborales.
Mientras, este miércoles ayer fue detenido Ever Rafael Ramírez, delegado del partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla Holguín. Desde allí, el activista Luis Oleidis Machado, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, hizo la denuncia a Radio Martí.
Aproximadamente a eso de las 10 de la mañana fue conducido en una patrulla de la PNR el ciudadano Ever Rafael Ramírez Argota, delegado del partido con Cuba Independiente y Democrática aquí en Antilla, y yo di cruce con él frente a la unidad de la PNR, y el oficial de la seguridad del Estado, Henry Peña, es quien lo conducía con dos oficiales más de la PNR, dos guardias. Según él propio me voció allí mismo en público, era por la campaña que él había iniciado sobre el cierre de la frontera aquí en Cuba, el cese de provocar las colas por la carencia de alimentos que hay aquí en el municipio de Antilla, y hasta ahora se encuentra detenido, todavía no lo he podido localizar. Algún amigo me dijo que lo habían llevado para la unidad de bomberos, donde está radicando la oficina del jefe instructor de la seguridad del Estado aquí en Antilla. Aquí estamos en espera a ver qué sucedió con él, qué se dice, qué le van a hacer, porque todo es por la campaña que se inició promovida por el SIC aquí en Antilla sobre el cierre de la frontera. Hasta ahora estamos esperando aquí en la esquina del parque, cerca de su casa, a ver qué ha sucedido.
Y una reportera de la agencia independiente Palenque Visión denuncia las acciones represivas del régimen contra ella por ejercer su trabajo como comunicadora, y también las amenazas lanzadas contra su hijo de 14 años. Ariane González entrevistó a Yadisley Rodríguez Ramírez.
Yadisley Rodríguez Ramírez, reportera de la productora Palenque Visión, fue arrestada y amenazada por la seguridad del Estado en Camagüey por publicar en las redes sociales la situación del preso político Misael Cané. La publicación de Yadisley aludía al trato vejatorio que las autoridades carcelarias realizan en la prisión de Kilo 7. Cuando la activista intentó salir de su domicilio el pasado 8 de marzo, fue detenida por la policía junto a su esposo y el activista Dixan Gaín Zamoré. Durante la detención, los oficiales le quitaron el teléfono celular y la amenazaron con sus hijos. Días después, su hijo mayor sufrió amenazas, y así lo narró la reportera a Radio Martí.
El oficial Gallo me dijo: vas a llorar lágrimas de sangre, te vamos a dar donde más te duele, te vas a arrepentir de todo lo que hiciste. Eso fue el día 8 de marzo. Y el miércoles 11, mi niño de 14 tiene costumbre, como todos los niños de aquí del barrio, se van a jugar fútbol a la presa de Montecarlo. Allí todos los niños se van y cuando iban saliendo como a las 6:00 de la tarde, él se quedó atrás de tomar agua, y cuando dice que cuando venía caminando, 4 hombres lo cogieron por el cuello con un palo, no sé qué, no quisieron hacerle nada, porque si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho, ¿ves? Fue simplemente para sembrarle el terror al niño, como lo hicieron, que el niño llegó aquí llorando en shock, que no me hablaba, no me decía nada. Yo fui a la seguridad, los volví a denunciar, les dije de que a partir de este momento, un rasguño que mis hijos hicieran, lo responsabilizaba a ellos.
La usurpación de funciones es un delito por el que la policía política amenaza a los periodistas independientes. La escalada represiva contra los periodistas independientes se ha intensificado en el año 2020, durante el cual han sido amenazados u hostigados de diferentes formas, como ha documentado la Asociación Pro Libertad de Prensa. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Una onda tropical afecta el arco de las Antillas Menores. Con este y otros detalles sobre el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Una onda tropical que se estuvo moviendo sobre las aguas del Atlántico arribó ya al arco de las Antillas Menores. Está acompañada de nublados y lluvias que se extienden a lo largo de ese grupo de islas. Aunque persisten las condiciones de mal tiempo también sobre el paso de la Mona, estimulando las lluvias sobre Puerto Rico y la República Dominicana, así como el norte del Caribe Oriental. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana muy poca nubosidad con algunas áreas de niebla en las provincias occidentales. Por la tarde, parcialmente nublado, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles. Hay poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo económico estimado en 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia moderna del país, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus.
Ciudad de México. El gobierno mexicano ha suspendido, a partir de hoy jueves, todas sus actividades, con excepción de las esenciales, en el marco de la crisis derivada por la pandemia del coronavirus.
Buenos Aires. El presidente argentino Alberto Fernández informó que todos los regresos al país están suspendidos por el momento, excepto para los argentinos menores de 65 que podrán volver como medida excepcional en el marco de las medidas puestas en marcha para hacer frente al coronavirus.
Europa.
Madrid. El Parlamento español autorizó esta madrugada prorrogar el estado de alarma decretado por el gobierno para afrontar la crisis del coronavirus durante un segundo periodo de 15 días hasta el próximo 11 de abril, con el respaldo mayoritario de todos los grupos parlamentarios, salvo las formaciones independentistas.
Belgrado. Las desavenencias internas sobre la gestión de la crisis del coronavirus fracturó la coalición de gobierno de Kosovo, que perdió la confianza del Parlamento tras solo 7 semanas en el poder.
Moscú. El gobierno de Rusia ordenó a la Agencia Federal de Transporte Aéreo suspender todos los vuelos desde y hacia el país, excepto los previstos en el programa de repatriaciones de ciudadanos que se encuentren en otros países, y anunció que mantiene bajo supervisión médica a 138 mil personas por sospechas de coronavirus.
Asia.
Tokio. Japón prohibirá a partir del 27 de marzo la entrada en el país de viajeros no japoneses que hayan estado en 21 países europeos o Irán, La capital japonesa reportó más de 40 nuevos casos de infecciones por coronavirus.
Seúl, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, anunció que por segundo día consecutivo la cifra de contagios se mantiene constante con 104 registrados, mientras que los casos importados fueron 30.
Wellington. El australiano Brenton Tarrant se declaró culpable de los 92 cargos que se le imputan por el ataque supremacista del 15 de marzo de 2019 contra dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch, que se saldó con 51 muertos.
Oriente Medio.
Jerusalén. La Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, el lugar más sagrado para el cristianismo, cerró sus puertas al menos durante una semana tras la imposición de nuevas restricciones de movimientos por parte del gobierno israelí por el coronavirus, que resultaron también en el cierre de sinagogas y mezquitas.
Beirut. El presidente del Líbano pidió a la población que respete la cuarentena y rece desde casa frente a la pandemia, que ha dejado ya más de 300 casos y 4 fallecidos en el país.
Bagdad. El ejército de Irak aseguró que Francia retiró a las tropas que tenía integradas en la coalición internacional encabezada por Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Te habla noticia en Cubanet, fecha 22 de marzo, y dice: las autoridades en Cuba han comunicado este domingo la detección de 10 nuevos casos de coronavirus. Con este incremento, la cifra total asciende a 35 personas. Y cita a Cuba Debate, página oficial de la dictadura, informando que se encuentran ingresados 954 pacientes, de ellos 256 extranjeros y 727 cubanos. Por supuesto que esto puede cambiar en horas. Como es usual, la dictadura manipula las cifras, miente en las estadísticas, como ha hecho siempre cuando se trata de epidemias, para intentar mantener esa falsa imagen de que Cuba tiene el mejor sistema de salud del mundo. Ustedes que me escuchan allá en la isla saben en carne propia que esa es una de las grandes mentiras de la dictadura. Esos 956 pacientes ingresados tienen o no el virus, pero para mí lo más preocupante y dramático es la información dada también en este artículo de Cubanet y que me hizo ir a la página del Cubadebate para confirmarlo, porque pensé que podía ser una confusión de cifras. Pero no, ahí está la información en Cuba Debate y es la siguiente: 30.773 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. No sé qué querrá decir eso. Aquí otra vez la desinformación. ¿Qué quiere decir eso de la atención primaria de la salud? ¿Hay casos positivos entre esos 30.773? Por supuesto que sí los habrá. ¿Y quiénes vigilan a esos casi 34.000 potenciales contagiados?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como se dice popularmente, éramos pocos. Investigadores han identificado posibles nuevos síntomas del COVID-19. O sea que ya no solo sería la fiebre, la tos, sino otros. Desde Los Ángeles, el informe lo presenta Verónica Villafaña.
La pérdida del olfato o el gusto podría ser un síntoma temprano o de casos ligeros de COVID-19. Grupos médicos que representan a otorrinolaringólogos en Estados Unidos e Inglaterra advirtieron que evidencia anecdótica indica que se ha visto un aumento en el número de pacientes que dieron positivo, cuyo único síntoma es la pérdida o alteración de estos sentidos. Información proveída por la Asociación de Médicos de Oído, Nariz y Garganta del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra resalta que más de 2 de cada 3 casos confirmados en Alemania reportaron anosmia, o sea, la pérdida de olfato. En Corea del Sur, el 30% de los infectados con casos leves ha dicho que ese ha sido su principal síntoma.
Se ha encontrado que en la mayoría de los casos es reversible, pero es bastante común. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente porque obviamente si lo notamos, no queremos contagiar a otras personas.
Los médicos británicos que hicieron la alerta han visto esos síntomas principalmente en pacientes menores de 40 años. Creen que al no cumplir con los criterios actuales
habituales de síntomas del coronavirus fueron portadores ocultos, facilitando la rápida propagación de COVID-19. De comprobarse a ciencia cierta que la pérdida de olfato y gusto son síntomas tempranos o de infecciones leves de COVID-19, podría ser útil en el diagnóstico y prevención de contagio en ciertos casos.
4 de cada 5 personas que contraen el virus no saben de dónde lo contraen y probablemente lo contraen de portadores asintomáticos, de gente que tiene casos muy ligeros o que no tiene síntomas.
Los médicos británicos aseguran que esta nueva información resalta la importancia del uso del equipo de protección para el personal médico y a su vez podría ayudar a detener las tasas de infección. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Son ahora las 5:55, tenemos información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita, la Bella. Un saludo para Johan, buenos días. 4. Y también para, bueno, Maite y Teudy. El voleibolista cubano Javier Ernesto Jiménez, contratado en Estonia, uno de esos países bálticos, dio positivo al coronavirus. De esta forma se convirtió Jiménez en el primer cubano que da positivo a la COVID-19. Jiménez está en la etapa final de su aislamiento y evoluciona asintomático. Esto lo especificó el doctor Pablo Castillo, director del Instituto de Medicina Deportiva de Cuba. Jiménez, de 29 años, fue liberado por el INDER, o sea, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en el año 2015, para integrar parte del club profesional griego PAU, donde estuvo hasta el año 2016. También fue contratado por el club Saaremaa de la Liga de Voleibol de Estonia. Jiménez formó parte del equipo cubano a múltiples eventos internacionales de voleibol, incluyendo la presencia de Cuba en el 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil. Y bueno, otra información de ESPN informa que Thiago Seibold-Will, una de las revelaciones en el inicio de la temporada en la ATP, comunicó en sus redes sociales que tiene coronavirus. Tras reunir todos los síntomas, se sometió a un test que dio resultado positivo. El brasileño, número 114 del ranking mundial, se convierte de esta manera en el primer tenista que da positivo a la COVID-19. Otros como Yaroslava Serebrova o Bernard Tomic se habían puesto en cuarentena en los últimos días tras tener síntomas o haber estado en contacto con personas con coronavirus, pero no habían notificado el haber dado positivo en la prueba a la COVID-19. Y bueno, ya se informó de que 4 peloteros cubanos van a intervenir en la Liga Intercounty de Canadá, que debe comenzar en mayo, pero bueno, como Canadá ya cerró sus fronteras, al igual que muchos países del mundo, aún fecha exacta, no se sabe cuándo va a comenzar este evento. Reitero, siempre que lo permita esta pandemia, la COVID-19. Esto lo informó ayer desde Cuba Reinier González. En la lista aparece el cubano Jorvis Borrot, un veterano pelotero que ha brillado en múltiples eventos internacionales, y también aparece el pitcher de Villa Clara, Freddy Aciel Álvarez, quien fue muy controversial últimamente, ya que no formó parte del equipo cubano que se preparaba con miras al torneo preolímpico de Arizona. Después ampliaremos este tema, profesor, porque creo que no tenemos mucho tiempo, y también la presencia de Miguel Aira y Yamichel Pérez. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano no ha dado un nuevo parte. Hasta ahora, 5 cubanos y 4 extranjeros aumentaron la lista de contagiados en la isla. Ya hay 57.
Médico cubano lidera iniciativa en Estados Unidos para combatir el COVID-19 con plasma de sobrevivientes.
Venezolanos racionan la comida ante la cuarentena impuesta para prevenir contagios del COVID-19.
Estados Unidos paralizó los movimientos de todas las tropas estadounidenses en el extranjero por el coronavirus.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo responsabiliza a China del impacto global de la pandemia.
Martí Noticias.
Sean bienvenidos a la información los que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí que va de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Con la información en el día de ayer de que se han registrado otros 9 casos, Cuba experimenta una nueva alza de enfermos de coronavirus. Hay un total hasta ahora, según lo que ha dicho el régimen, de 57 personas contagiadas con la enfermedad.
El Ministerio de Salud, el MINSAP, que publica las cifras al día siguiente, informa que al cierre del 24 de marzo dieron positivo a las pruebas de laboratorio 9 nuevos casos de COVID-19.
De esos 9, 5 son cubanos que regresaron a la isla procedentes de Estados Unidos, México, Ecuador y España, y otro estuvo expuesto por su contacto con turistas italianos. Los otros 4 de los 9 son extranjeros que viajaron a Cuba desde Ecuador, Francia y Alemania.
54 de los 57 enfermos de COVID-19 en Cuba se mantienen ingresados, 2 de ellos en estado crítico.
Son alrededor de 1.480 los pacientes que se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica, la mayoría de ellos cubanos. Otros 36.526 están bajo vigilancia de atención primaria de salud.
Y el gobierno de La Habana no está proveyendo suficiente información y recursos a sus ciudadanos para combatir precisamente el coronavirus. Luis Guardia amplía esta información.
La mesa redonda oficialista de este miércoles no informó del progreso de la pandemia en la isla. Las cifras presentadas eran las del martes.
Es importante también son los puntos que se han creado para la venta de cloro.
El gobernador de la capital alabó el ahora líquido mágico.
Se habilitaron puntos de venta de cloro al 1%.
Es decir, una solución de agua y cloro al 1%, único desinfectante con que cuenta el cubano de a pie.
Hay decisiones de gobierno.
Debido al monopolio de la información, el régimen castrista es la única fuente sobre el progreso de la enfermedad en Cuba, un país que cuenta con una de las tasas de envejecimiento más altas del mundo. Más del 20% de la población cubana es considerada de la tercera edad, la más propensa a desenlaces fatales de contraer el coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el médico cubano Arturo Casadevall integra el equipo de científicos que aplicará en Estados Unidos un nuevo tratamiento para curar a los enfermos por coronavirus.
La terapia consiste en usar plasma de pacientes que se han recuperado de la enfermedad y tratar con sus anticuerpos a los enfermos. Para desarrollar este proceder, que data de casi 100 años, se creó el proyecto de plasma convaleciente COVID-19, que reúne a médicos y científicos de más de 20 instituciones en Estados Unidos.
El tratamiento, desarrollado por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y otras instituciones, será utilizado por primera vez en el estado de New York, donde se reporta el mayor número de contagios.
Casa de Val es un experto en enfermedades infecciosas de Johns Hopkins, nacido en la provincia de Santi Spíritus.
En efecto, nació en 1957, así que se formó como médico aquí en Estados Unidos. Entre tanto, otro científico cubano, Eduardo López Collazo, ha afirmado en España que el coronavirus es una especie de tercera guerra mundial. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
Según López Collazo, la tercera guerra mundial ha llegado, como pronosticaron los científicos, con una catástrofe alejada de conflictos religiosos, intrigas entre potencias y escaladas nucleares.
La humanidad tiene ahora mismo un enemigo común, por eso tendríamos que actuar teniéndolo en cuenta. Es una tercera guerra mundial que ha pillado desprevenidos a casi todos los gobiernos.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid considera que toda la sociedad es responsable de que no se dediquen mayores recursos a la ciencia.
Pero no solo los gobiernos, también la sociedad que vota y evalúa a esos gobiernos. Hemos visto que en muchos lugares, y España es un ejemplo, lo primero que ocurre en una crisis económica, es recortar en investigación. Nunca sabemos cuál será el descubrimiento que nos salvará.
Sobre la situación del coronavirus en Cuba, Eduardo López Collazo admite que le falta objetividad para evaluarla por el tiempo y la distancia, pero advierte sobre la escasez de recursos y de la exagerada politización.
Me puede faltar objetividad en mi respuesta, pero leyendo lo que leo que viene de la isla, lo que me comentan las personas allí, mis familiares, el sistema sanitario cubano puede enfrentarse a un grave problema si no toman medidas drásticas de aislamiento ya. Por otra parte está la escasez de recursos, que es evidente allí, y la exagerada politización que hacen de cualquier tema, eso va a obrar en su contra.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En los últimos días, nuestro colega Tomás Cardoso ha estado haciendo un repaso de la situación del coronavirus en distintas provincias, en distintas ciudades también. Por ejemplo, en Nuevitas, ahí en Camagüey, Cardoso habló con un residente de la ciudad, Olainis Tejeda Beltrán, quien se refirió a cómo los ciudadanos están enfrentando las medidas que han sido establecidas por el COVID-19.
Acá en Nuevita la población ha tenido una buena disciplina con respecto a los muchachos. Los muchachos fueron suspendidos, como todo el mundo lo sabe, de las escuelas han sido cerradas temporalmente y no he visto un niño jugando en la calle. Todos han estado dentro de su casa con mucha disciplina, a pesar de que la televisión cubana no está dando una programación adecuada, por lo menos para que los niños tengan entretenimiento dentro de las casas. Esa es una parte. La otra es el desabastecimiento tan enorme que se está planteando a nivel de país, pero bueno, voy a hablar de Nuevita exactamente. Ayer mismo, para la farmacia que nos toca a la zona de nosotros, que comprende alrededor de 15.000 personas, solamente trajeron 15 frascos de vitamina C, y aquello daba grima, la aglomeración de personas para 15 frascos, y no había jabón ayer en Nuevita, ni tan siquiera en la famosa shopping. Entonces, ahora mismo todo el mundo está cumpliendo la cuarentena, pero cuando de repente digan que llegó a la bodega algún alimento, algún jabón, algo, pues se va a formar la aglomeración de personas, porque ahora el cubano está enfrentando otra parte de la realidad, frente al escudo y la pared. O se muere de hambre, o por falta de higiene adquiere otras enfermedades dermatológicas, o cumple la cuarentena. De las escuelas, lo que se está utilizando era lejía. Ellos dicen de que si es muy suave, que no hace daño, a una persona alérgica, sensible, puede hacerle daño, como es el caso del hijo mayor de nosotros. Salieron de su escuela cerca de 10 o 15 niños directos para en un consultorio porque se pusieron en muy malas condiciones. No querían tampoco que se le utilizara alcohol, cuando a nivel internacional el alcohol es también efectivo. Lo esencial en esto es que tampoco se está haciendo una disciplina no se vio una programación. La dictadura simplemente ha cedido a la presión para la suspensión de las clases, pero se ve que no ha hecho ningún tipo de planificación porque no ha entregado por la televisión ni tan siquiera la famosa videoclase, no ha hecho nada. Es decir, que esto ha sido de imprevisto. Entonces, la utilización de lejía es algo muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso para los niños, principalmente los alérgicos.
De todas maneras, ¿hay gente hoy en la calle de Nuevita a pesar de la cuarentena?
Los que están en la calle son los trabajadores que están abordando autobuses atestados para poder ir a trabajar. Esa es la otra. Es una cuarentena un poco extraña.
Es decir, los trabajadores tienen que ir, no se ha tomado ningún tipo de medida. En la calle se han visto algunas personas, principalmente con colas aisladas para poder obtener algo, no sé, un jabón, un papel sanitario, algo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10, información que nos llega desde Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó asegura que solo está en manos del ejército facilitar que el país enfrente de manera efectiva el coronavirus. De momento hemos conocido, a través de lo que nos dice desde Caracas nuestra colega Adriana Núñez Rabascal, que hay venezolanos que están racionando la comida por temor a quedarse sin nada en esta cuarentena decretada por el gobierno de Maduro.
Estamos en cuarentena social. Pedimos máximas consideraciones al pueblo venezolano.
Una voz militar advierte a la ciudadanía que la movilización por Caracas está restringida, pero a pesar de ello, las filas frente a supermercados se han mantenido durante toda la cuarentena.
Uno lo que trata es de comprar lo que puede y hasta donde llegue, pues, y tratar de economizar, porque si no se queda sin nada. Y después comer poco, no comérsela toda al momento, alargala, pues.
Los consumidores deben mantener poco más de un metro de distancia entre sí. Solo podrán ingresar al local quienes tengan guantes y tapabocas. Pero a la preocupación por el coronavirus se le suma la incertidumbre de si su billetera resistirá los días de confinamiento.
No hay mucho dinero ahorita, entonces uno compra lo que puede, pero a medida que se va terminando sale a comprar otro poquito, pero cuesta bastante mantenerse así. No estamos haciendo las tres comidas completas, estamos haciendo dos, porque para que la comida nos rinda un poco más.
Marta aguarda su turno para entrar a una carnicería en el este de Caracas.
Generalmente uno tiene que salir casi todos los días para comprar una que otra cosa, pero uno hace lo posible de no salir.
Apoya la cuarentena establecida desde la semana pasada por el gobierno en disputa para prevenir el contagio de coronavirus, pero espera que la situación pueda ser controlada cuanto antes, porque su labor como repostera ha mermado estos días en los que, explica, sus clientes buscan abastecerse con lo más básico.
Bueno, esto no lo aguanta nadie ahorita. Eso es verdad que no, los costos están muy elevados.
De acuerdo con un estudio elaborado por la firma Moore Consulting a finales del año 2019, un 70% de los venezolanos requiere trabajar horas extra o tener un oficio adicional a su empleo formal para poder cubrir sus necesidades básicas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, pues solicitan flexibilidad para permitir a los pacientes con problemas renales llegar a los centros de tratamiento. Y desde Caracas nos llega este informe con Carolina Alcalde.
Los pacientes trasplantados y quienes reciben tratamiento de hemodiálisis forman parte de uno de los sectores más vulnerables del país en condiciones normales, y más aún en medio de la coyuntura actual planteada por la pandemia del COVID-19. Lucila Belutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Transplante de Venezuela, dijo a La Voz de América que considera importante el trabajo y el esfuerzo actual de los cuerpos policiales desplegados en la calle. Sin embargo, considera necesario que sean instruidos para que sean más flexibles a la hora de permitir la circulación de pacientes que requieren acudir a las unidades de hemodiálisis debido a que su vida depende de llegar a esos centros.
Que no los dejaron entrar al metro, les decían que era por la seguridad del niño, pero la persona no tenía cómo pagar o un taxi, y fue gracias a una persona que oyó lo que estaba sucediendo y que le pagó el taxi para que ese niño lograra llegar a realizarse su diálisis.
Belutini destacó que la organización que representa agradece que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales haya implementado rutas especiales para transportar a pacientes. Sin embargo, insiste en que hace falta mucho más, pues afirma que en el interior del país, donde se registran importantes dificultades para surtir combustibles, los pacientes renales no son prioridad.
La imposición de la gente de seguridad, de aunque ellos vean que tienen un catéter o que tienen una fístula, de decirles que deben dar la vuelta y volver a sus casas para guardar la cuarentena.
La Organización Nacional de Transplante de Venezuela reiteró que los organismos de salud del gobierno no están entregando los medicamentos necesarios para evitar que los pacientes trasplantados rechacen los órganos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con el pronóstico del tiempo para Cuba, tenemos ahora a las 6:14 a Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, esta mañana, ya lo sabes, poca nubosidad y algunas áreas de niebla, sobre todo en las provincias occidentales. Por la tarde, parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Hay poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:15 nos adentramos en otras noticias. El Pentágono está parando todos los viajes al extranjero de las tropas estadounidenses durante 60 días en un esfuerzo por mitigar la propagación del nuevo coronavirus. Mark Esper, el jefe del Pentágono, dijo que la orden se aplica a todos los miembros del servicio, al personal civil y a sus familias.
Sin embargo, habrá algunas excepciones, incluida la reducción parcial de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, un recorte que ya está en marcha, según lo estipulado en un acuerdo firmado por Estados Unidos y los talibanes el mes pasado.
Y algo importante, sobre todo para los que vivimos en esta parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró la situación de desastre aquí en la Florida, también en Texas, después de haberlo hecho el martes con Luisiana y Iowa. La Casa Blanca anunció en comunicados que esta declaración permitirá la concesión de fondos federales a estos cuatro estados para paliar los efectos del coronavirus.
El anuncio llega después de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, considerara inapropiado aplicar la cuarentena a nivel estatal, ya que hay que tener en cuenta los efectos secundarios que provocaría que gran parte de la población perdiera su empleo.
Y por cierto, ya que hablamos del mandatario, la gestión de la crisis del coronavirus del presidente Trump ha recibido el visto bueno de los ciudadanos con un 60% de aprobación según la reciente encuesta realizada por el prestigioso Instituto Gallup.
La aprobación en general entre los ciudadanos es de una de las más altas obtenidas en su término presidencial, con una valoración positiva del 49%, 6 puntos más que la anterior encuesta, que reflejó un 44% de positivo.
El desglose de la aprobación se manifiesta de esta forma. 94% de los republicanos se muestran satisfechos, junto al 60% de independientes y solo 27% de los demócratas.
En el aspecto general, las cifras en cuanto a la aprobación de la gestión presidencial también muestran un significativo y repentino ascenso, ostensible en lo que respecta a votantes independientes y demócratas, ambos muy inusuales, citando las palabras textuales del informe de Gallup.
Una gestión presidencial que se complementa con la labor de otros funcionarios en el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, la del secretario de Estado Mike Pompeo, quien ha dicho en una reunión virtual que discutió con el grupo del G7 lo que él denomina como la campaña deliberada de China sobre el coronavirus. Pompeo dijo también que se había referido a la situación en Afganistán. Michelle Sagué nos pone al tanto.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que los ministros del exterior del grupo de las 7 potencias industrializadas acordaron que China está lanzando una campaña de desinformación sobre el coronavirus. Él dice que cada una de las naciones en la reunión estaba profundamente al tanto de la campaña de desinformación del Partido Comunista de China para evadir lo que realmente ha ocurrido. Pompeo recordó que el coronavirus comenzó en China, que fueron los primeros en saber la amenaza que representaba la enfermedad y que demoraron en compartir la información. Sin embargo, añadió que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con China y todas las naciones para salvar vidas y restaurar las economías afectadas por el virus. El secretario de Estado anunció además que los ministros del G7 discutieron el proceso de paz en Afganistán y su reciente visita a ese país. Pompeo dijo que fue frustrante no poder mediar para poner fin a la lucha por el poder entre el presidente Ashraf Ghani y su rival político Abdullah Abdullah, pero dijo que los esfuerzos continuarían. Él dice que continuarán tratando de convencer a todas las partes, incluyendo al Talibán, que llegó la hora de paz y reconciliación en Afganistán. Pompeo anunció el lunes un recorte de $1,000 millones en ayuda de Estados Unidos a Afganistán en respuesta a la negativa de sus dos líderes a trabajar juntos en el proceso de paz. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son exactamente las 6:20. El gobierno de Estados Unidos concluye que el agente retirado del FBI, Robert Levinson, quien desapareció hace más de una década, murió mientras estaba bajo la custodia de Irán, según dijo su familia el miércoles.
Poco después del anuncio de la familia, el presidente Donald Trump dijo a periodistas que no aceptará que esté muerto, a pesar de que su propio director de Inteligencia Nacional en funciones pareció confirmar la noticia con una declaración que expresaba simpatías por los Levinson.
En efecto, en Twitter la familia dijo que no tenía información sobre cómo o cuándo había muerto Levinson, pero dijo que ocurrió antes del reciente brote de coronavirus.
Y la familia dijo que la información que los funcionarios estadounidenses habían recibido los llevó a concluir que estaba muerto.
Vamos ahora a otros aspectos que tienen que ver con el coronavirus en el mundo. Por ejemplo, en Nicaragua, la Iglesia Católica ya canceló a partir de hoy todas las actividades litúrgicas de Semana Santa por la detección de casos de COVID-19 y la inacción del gobierno para prevenir su propagación. Por eso en Nicaragua están demandando información ante la pandemia. También hemos conocido que Colombia, Panamá y Chile han iniciado sendas cuarentenas como parte de las medidas que buena parte de los países de América Latina están adoptando. En Europa, la vicepresidenta Carmen Calvo, de 62 años, se ha contagiado de coronavirus. Sigue hospitalizada para ser atendida por una infección respiratoria.
Por lo menos otros dos miembros del gabinete español también se recuperan del COVID-19, así como la esposa del presidente Pedro Sánchez.
En Francia, el Ministerio de Defensa anunció que debido a la pandemia va a retirar todas sus tropas estacionadas en Irak.
El gobierno de Francia decidió repatriar hasta nuevo aviso su personal militar de la operación Chakmal en Irak, en la que se encuentran involucrados unos 100 soldados.
En Gran Bretaña, el Parlamento estará cerrado por al menos 4 semanas debido al coronavirus. Comenzó ayer miércoles a estar cerrado.
Los parlamentarios han seguido yendo a la sede legislativa, pero en números muy reducidos. No se permite la entrada de visitantes y algunos empleados trabajan desde sus casas.
En Hungría, el embajador adjunto británico ha muerto por coronavirus.
La Cancillería británica dijo que Stephen Dick, de 37 años, murió el martes en Hungría. El secretario de Exteriores, Dominic Raab, dijo que estaba profundamente entristecido por la noticia.
Y tenemos también conocimiento que nos llega desde Canadá esta nota de que los canadienses que hayan perdido sus empleos por la crisis del coronavirus van a recibir $2,000 canadienses, equivalentes a $1,392 estadounidenses, por los próximos 4 meses.
El primer ministro Justin Trudeau anunció la medida, afirmando que 1,000,000 de ciudadanos solicitaron ayuda económica por desempleo la semana pasada.
Recordemos que desde hace ya varios días se daba la noticia de que la esposa de Trudeau había dado positivo al coronavirus, de la misma forma que dio positivo la esposa del mandatario español Pedro Sánchez. Vamos ahora a otras noticias cuando son las 6:23. El grupo extremista Boko Haram mató al menos a 92 soldados de Chad, según dijo el presidente de esa nación africana.
El ataque ocurrió en la localidad de Boma, en la provincia de Lac, junto a la frontera con Nigeria y Níger.
El presidente Idris Deby dio la cifra de víctimas en declaraciones a la televisora estatal tras visitar el lugar. Qué interesante.
Además, dijo que nunca en la historia habían perdido tantos hombres de una vez.
Los islamistas de Boko Haram han matado a decenas de miles de personas y obligado a millones más a abandonar sus hogares durante sus más de 10 años de insurgencia.
Y la agencia de noticias Reuters informó que un dirigente del movimiento Houthi, aliado de Irán en Yemen, declaró el miércoles que la coalición encabezada por Arabia Saudita, que anunciara su apoyo a un cese al fuego, sería bienvenida y que están esperando que sea llevada a la práctica.
La Agencia Estatal de Noticias, por su parte, reportó que la coalición encabezada por Arabia Saudita, que lucha en Yemen, declaró anteriormente que apoya la decisión del gobierno de Yemen de aceptar el llamado a un cese al fuego emitido por el secretario general de la ONU para dedicarse por completo a combatir la epidemia del coronavirus. Entre tanto, tal como les hemos venido dando a conocer, al menos 8 mercenarios sirios reclutados por Turquía para luchar junto al gobierno sostenido por la ONU en Trípoli han muerto en los combates librados en los últimos 4 días en el extrarradio sur de la capital, en Trípoli, una cifra que eleva a 151 los fallecidos desde el inicio de este año, según informó en Londres el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según el observatorio, la mayoría de ellos perecieron en frentes del sur de la capital libia, próximas al antiguo aeropuerto internacional, clave para la conquista de la ciudad, pero también en la vecina ciudad-estado de Misrata, que mantiene lazos históricos, económicos y estratégicos con Turquía.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Seis con 26, Edemio Navas, Deportes. Edemio.
Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes.
Sí, bueno, te escuchamos.
Sí, como se ha informado, el mundo del deporte está paralizado, pero hay un evento que está en desarrollo, es la única excepción. Como dice el profesor, toda regla tiene su qué, su excepción. Cuando ya comenzaron a cancelarse los grandes eventos deportivos alrededor del mundo, entre ellos, señores, la NBA, que estaba prácticamente en la recta final, la Liga de Hockey sobre Hielo, ambas de Estados Unidos, y la cancelación, el inicio de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, así como todos los eventos en Europa, incluyendo ligas, la Champions, ligas de España, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, de toda parte del mundo, solamente quedó un evento por desarrollarse, incluso ya estaba en pleno desarrollo, el torneo de candidatos de ajedrez, que se realiza aún en la ciudad de Ekaterimburgo. Y bueno, por la situación de la COVID-19, la pandemia coronavirus, el comité organizador habló con los ajedrecistas, con sus entrenadores, y acordaron continuar este evento, pero con ciertas reglas: alejarse un poco, no tener contacto, y por supuesto la presencia de los periodistas que estuviera lejos, incluso los fotógrafos. Y con esas condiciones continuó desarrollándose este torneo de candidatos de ajedrez, el único evento deportivo que se está realizando en el mundo en la actualidad. Y bueno, ayer miércoles el francés Maxime Bachir-Legrave detuvo en seco el paso triunfal del ruso Napomniachtchi al derrotarlo en la séptima ronda, y eso ha provocado que ambos estén compartiendo el primer lugar en este torneo de candidatos de ajedrez. De aquí avanzará el hombre que va a disputar el título mundial del denominado deporte ciencia. Y bueno, a un punto está el norteamericano Fabiano Caruana, el holandés Anish Giri le sigue, al igual que Hao Wang de China y Alexander Grichuk de Rusia. Y bueno, cierra la tabla de posiciones Dirin Lin de China y Kirill Alexenko de Rusia, cada uno con 2.5. Y bueno, con respecto a otros eventos deportivos, ayer miércoles se pudo conocer que todos los eventos deportivos de Cuba han sido cancelados hasta el día 31 de mayo próximo por la pandemia, la COVID-19, que ha provocado realmente la paralización de las actividades del deporte a nivel mundial, con excepción como señalaba, de este torneo de candidatos. Después ampliaremos el tema. Así que más deportes sobre las 6:52 de esta mañana. Seguimos contigo, profesor. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
Falta el agua en la capital cubana y en otras ciudades de la isla. Y los cubanos siguen haciendo grandes colas, tratando de comprar alimentos y productos de aseo, los pocos que sacan al mercado. Estaremos con detalles en breve sobre esta situación aquí en Radio Martín Noticias. Estaremos hasta las 7 de la mañana con información de Cuba y el resto del mundo. Y a las 7 ya estará en el aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Inestabilidad y precariedad en el abastecimiento de agua potable. En algunos lugares el agua llega cada 72 horas. En otros no llega prácticamente nunca. Ibé Pacheco tiene información sobre este tema.
Muchos cubanos se preguntan por estos días cómo llevar a cabo las elementales medidas higiénicas para evitar contagiarse con coronavirus cuando en diferentes provincias del país es alarmante la situación con el abastecimiento de agua potable. En la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista María López, quien reside en Centro Habana. Desde allí nos dijo:
en Centro Habana el agua está llegando a los hogares cada 3, 5, 6, 7, 8 días. No tenemos la higiene necesaria para cuidarnos, no solamente del coronavirus, cualquier otra enfermedad.
En una reciente intervención en el programa La Mesa Redonda, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aclaró que el gobierno cubano ha analizado las opiniones del pueblo y se toman medidas para mejorar el abasto de agua en el país, con énfasis en la capital. Sin embargo, en La Habana Vieja, una persona que se identificó como Alberto Pedro afirmó a Radio Martí no tener este tipo de problemas en su vivienda.
Es incierto, tú vas a ir a Santa donde quiera.
También desde la ciudad de Matanza, un residente que dijo llamarse Aciel Cardoso nos manifestó:
aquí no hay ningún problema con el agua.
En otra parte de su intervención en la mesa redonda, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba expresó que en la zona oriental de la isla los acumulados de precipitaciones en marzo han estado al 15%, precisamente desde Santiago de Cuba. Yadira Betancourt dijo a Radio Martí:
las personas se quejan frecuentemente porque el ciclo de llegar el agua ahora es de un mes a dos meses. La situación del agua aquí en Santiago de Cuba es crítica. Aquí nosotros no tenemos condiciones para tener esas medidas higiénicas porque no tenemos los recursos necesarios, fundamentalmente el agua, que no nos puede faltar en nuestros hogares. Ya por ahí estamos perdiendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a la inestabilidad y precariedad del abastecimiento de agua se le suma la escasez de alimentos y también productos de aseo, lo cual provoca grandes colas y el aumento al riesgo de contraer el COVID-19. Tomás Cardoso tiene detalles.
El martes, en la mayoría del territorio nacional, ante la escasez de productos y a pesar de las recomendaciones de evitar la acumulación de personas por el peligro que representa el coronavirus, los residentes salieron a las calles y se aglomeraron en mercados en busca de alimentos y productos de aseo. No obstante la presencia policial, informaron desde la isla cubanos entrevistados por Radio Martí. La académica Omara Ruiz Urquiola viajó ayer desde Pinar del Río hacia La Habana y nos cuenta que en Viñales había una sola tienda abierta y allí se concentró una gran cantidad de personas a la espera de que llegara algo para comprar. Y cuando arribó a la capital, esto fue lo que pudo observar en varios mercados.
Las colas están siendo vigiladas, monitoreadas por policía con el arma de reglamento. Hay aglomeraciones de personas y hay una situación más que preocupante.
En la Isla de la Juventud hay un desabastecimiento total, reporta la residente Dayani Salazar Pérez.
Ayer mismo sacaron para incubarse que habían una cantidad de personas, que habían hasta policías vigilando las colas. El cloro está desaparecido, el alcohol no lo hay.
Santa Clara amaneció sin arroz y aceite y la gente en la calle, informa el activista Guillermo del Sol.
Donde quiera que saquen algo, lo que hay es una matazón.
Ciego de Ávila no escapa a esta situación, comenta desde allí Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre Fran País.
En Boulevard de Ciego de Ávila hoy, había miles de personas atrás de los productos. La falta de percepción de riesgo por la propia necesidad de buscar los alimentos que no hay, la gente está en la calle.
Desde Vanes, Holguín, donde dio positivo un cubano que arribó desde España y hay varias decenas de personas bajo vigilancia epidemiológica. No hay nada que comprar, nos cuenta William Tamayo.
Las colas que hay en Vanes son terribles. No hay alimentos en las tiendas recaudadoras de divisas, en los mercados estatales, como tampoco en el sector de cuenta propita.
Anderlay Guerra Blanco, periodista independiente en Guantánamo, relata que el faltante de productos es total.
En el bulevar de Guantánamo sacaron un poquito de aceite y allí la policía podía, con la aglomeración de gente.
El lunes, en su participación en la mesa redonda, el primer ministro Manuel Marrero dijo que se tenía que resolver la concentración de personas en grandes colas para adquirir los abastecimientos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Correos de Cuba ha informado que detendrá a partir de hoy los envíos de correspondencia, encomiendas y paquetería al exterior como otra medida para intentar frenar el brote de coronavirus.
Asimismo, la empresa advirtió a los clientes de retrasos posibles hacia otros destinos del territorio nacional y aclaró que devolverá a los clientes, sin costo alguno, los envíos postales que no alcanzan su destino final.
Según han explicado, la medida tomada por Correos de Cuba obedece a que el servicio postal internacional se ha visto interrumpido en varios países por causa de la pandemia, mientras que en otros países no se garantiza la calidad y la seguridad del servicio.
Por otra parte, aumenta el temor ante el avance global de la pandemia del COVID-19 y su posible propagación en las cárceles en Cuba. José Luis Ramos informa.
Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SAP, alertado sobre los riesgos de un contagio masivo por coronavirus en las cárceles cubanas.
Es un tema muy serio porque ya hemos oído de confrontaciones que se han dado entre los presos y mantienen la vigilancia de estos centros, la preocupación que tienen ellos.
Aunque públicamente no se manejan cifras oficiales actualizadas y verificables, organizaciones no gubernamentales denuncian una sobrepoblación en las prisiones de Cuba.
En Cuba la cantidad de presos, entre presos políticos y presos comunes, la población penal es realmente altísima.
Las autoridades cubanas anunciaron varias medidas para prevenir la expansión del COVID-19. Rodiles enfatiza que las condiciones carcelarias siguen siendo muy duras.
Son terribles. Si hay condiciones pésimas de higiene acá en la calle y en la vida común y en los hospitales, imaginémonos lo que están pasando los presos, la comida que están consumiendo, bajo qué medidas se está incluso elaborando todos esos alimentos, la falta de medicamentos dentro de las prisiones, el hacinamiento, la falta de agua. O sea, realmente yo creo que en este momento debería ponerse un foco tremendo en los presos, en el caso de los presos políticos, porque el riesgo para la vida de ellos es altísimo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Uno de esos presos políticos es José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU. Expertos y activistas políticos consideran el caso de Ferrer como un crimen de lesa humanidad. Pedro Corzo amplía.
Los familiares del disidente político cubano José Daniel Ferrer García, en prisión hace varios meses y juzgado por un tribunal castrista, siguen sin tener conocimiento de la sentencia en su contra. Una práctica que para Orlando Gutiérrez, asesor de la Comisión Internacional de Justicia Cuba, es muy usada por el régimen de la isla y que constituye un crimen de lesa humanidad.
Ha sido un método tradicional de la dictadura castrista encarcelar a las personas y que pasen
años antes de que los enjuicien o que les apliquen condena. Es una medida de presión psicológica, de tortura psicológica, constituye un crimen de lesa humanidad. Tenemos casos horripilantes como el de Aldo Chaviani, un grupo de jóvenes campesinos que después de estar presos 2 años fueron sumariamente juzgados y ejecutados, o el caso de Eleno Oviedo, que después de ser secuestrado en las Bahamas por la torpedera castrista, se pasó 7 años sin juicio. Así que es un método de tortura, de presión de la dictadura. Yo conozco el caso de presos políticos que estuvieron hasta 10 años encarcelados sin juicio. Así que es un método que ellos utilizan de presión psicológica y de chantaje contra los presos y sus familiares.
José Daniel Ferrer García es líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPAC, y ex prisionero político del Grupo de los 75, y se encuentra en prisión desde el pasado mes de octubre. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Otro preso político, en este caso Bianco Vargas Martín, recibió su primera visita reglamentaria tras ser trasladado a una cárcel situada a más de 700 kilómetros de su hogar. Yolanda Huerga tiene detalles.
La familia del prisionero político Bianco Vargas Martín lo visitó por primera vez el pasado domingo, desde que fuera trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río, a más de 700 kilómetros de su lugar de residencia, la ciudad de Santiago de Cuba.
Esto en represalia por la queja que envié por escrito al jefe de la Dirección Provincial de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba, debido a la falta de atención médica en cuanto a mi hijo Bianco Vargas Martín.
Denunció la madre del preso político, Miraida Martín.
Tras la respuesta que me fue dada con respecto a mi queja, alegaba que mi hijo Bianco Vargas Martín era una persona sana y que no necesitaba la atención médica que yo estaba solicitando.
Bianco Vargas Martín cumple 15 años de privación de libertad por asesinato en grado de tentativa, delito que según la Unión Patriótica de Cuba fue fabricado por la seguridad del Estado. Las autoridades de cárceles y prisiones han prohibido a Miraida Martín entrar a cualquier cárcel de Cuba como visitante durante un periodo de 1 año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos. Dos cruceros pertenecientes a la compañía Costa Cruises, el Fabulosa y el Mágica, planean atracar este jueves en los muelles del puerto de Miami con 30 personas enfermas a bordo. Según dijo al diario The Miami Herald, el vocero de la compañía de barcos de recreo, por lo menos 6 pasajeros de uno de estos cruceros, del Fabulosa y 2 del Mágica, dieron positivo en el examen del coronavirus. Ahora solo quedan a bordo los miembros de la tripulación y por lo menos 30 de ellos tienen síntomas similares al flu, o sea, la gripe, de acuerdo con lo declarado por el vocero de Carnival Corporation, propietaria de Costa Cruises. Ambos barcos tenían su base original en Guadalupe, una isla del Caribe que es territorio de Francia, con viajes de crucero programados por el Caribe de 7 y 14 noches.
Los buques se encontraban en pleno viaje cuando la industria anunció que habría que suspender las operaciones el 13 de marzo.
Aquí en la Florida, el presidente Donald Trump ha declarado la situación de desastre. Lo ha hecho también en Texas. Por lo tanto, la Florida y Texas se unen a Luisiana y Iowa como estados que han sido declarados de desastre para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. En Nueva York, la situación es bastante peliaguda allí, sobre todo en la Gran Manzana. Pero algunos expertos señalan que la cuarentena y el distanciamiento social están desacelerando el ritmo de infección. Franz Press amplía.
El ritmo de infección del coronavirus se desacelera en Nueva York, epicentro de la epidemia en Estados Unidos. Así lo aseguró el miércoles el gobierno del estado tras sostener que la cuarentena y el distanciamiento social están dando resultados.
El domingo pasado la proyección era que las hospitalizaciones se duplicarían cada 2 días. El lunes los números sugerían que las hospitalizaciones se duplicarían cada 3,4 días. El martes las proyecciones sugerían que las hospitalizaciones se duplicarían cada 4,7 días. Ahora casi es demasiado bueno para ser verdad.
En el estado hay más de 30.000 casos, casi 18.000 de ellos en la ciudad de Nueva York, y han muerto 285 personas debido al virus. Cuomo agregó que Nueva York precisará 30.000 respiradores en el pico de la pandemia, que se calcula llegará en 21 días a la Gran Manzana. Tras compras y otorgamientos del gobierno federal, aún le faltan 15.000 para poder atender la cifra estimada de 140.000 pacientes en el punto más crítico de la emergencia.
Y en El Salvador, muchas personas han mostrado su solidaridad con los sectores más vulnerables al contagio del coronavirus. Desde San Salvador, Enrique López, de La Voz de América, nos presenta el siguiente reportaje.
A raíz de la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus, el uso de mascarillas se ha vuelto indispensable para evitar el contagio. La alta demanda del producto ha ocasionado la escasez en las farmacias, dejando a muchos desprotegidos. Fue así como Alfonso Portillo tomó la iniciativa de fabricar mascarillas de tela para entregarlas a personas de escasos recursos de su comunidad rural.
Primero, porque estamos lejos de la ciudad, una zona rural en donde los recursos son escasos, y ante la carencia del recurso en las tiendas, entonces de una forma práctica, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no ayudar?
Lejos de la ciudad, a muchos se les dificulta salir de sus casas, sobre todo si son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o si padecen alguna enfermedad crónica. Pero gracias a la solidaridad de Alfonso, ellos son los beneficiados de la noble acción de este salvadoreño preocupado por la protección de sus vecinos.
Para protegernos, ¿verdad? Porque como todas las noticias estamos escuchando de que hay que usar la mascarilla.
Las mascarillas son reusables, elaboradas con material de alta calidad y un filtro que da mayor protección. Basta con sumergirla en un recipiente con agua hirviendo por unos minutos para utilizarla nuevamente. Un beneficio extra para la economía de la comunidad.
Me parece bien porque nos protegemos bien de nuestra salud.
Así como el caso de Alfonso Portillo, hay muchas personas altruistas quienes marcan la pauta en la sociedad, entregando de forma desinteresada artículos de higiene personal a los más necesitados. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
A las 6:46, de nuevo la intervención de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Mejora el estado del tiempo en los estados de la costa del Golfo. Así que cuando usted quiera, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael, en la medida que se ha profundizado un centro de bajas presiones en las costas de las Carolinas, se ha debilitado el frente estacionario de la costa del Golfo, con nublados y lluvias ligeras que se extienden desde Georgia a través de Alabama y Mississippi y llega hasta la llanura de la Luisiana. En regla general, ha mejorado el tiempo para esa región. Para Cuba siguen condiciones del tiempo óptimas, magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana, con áreas de niebla en las provincias occidentales, parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Hay poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Situaciones extrañas provocan en algunas personas extrañas reacciones. Pueden ser reacciones bienhechoras, como las del héroe que surge en un momento crucial y libra a los demás de la catástrofe. Puede ser, en sentido contrario, la interesada reacción del cínico que trata de aprovecharse de la situación en beneficio propio ante la perplejidad de los más. Y así pudieran citarse muchos ejemplos más, todos entendibles, aunque no todos justificables, en el ancho marco de la conducta humana. Toda esta densa introducción para agradecer al colega Ernesto Pérez Chan, colaborador del servicio informativo cubanet.org, por su interesante crónica en la cual subraya unas palabras pronunciadas por el primer ministro de la dictadura, Manuel Marrero, en su comparecencia ante el programa Mesa Redonda del lunes de esta semana. De acuerdo a lo que relata Pérez Chan, Marrero no solo dedicó sus minutos al aire a hablar de medidas concretas para frenar la pandemia de COVID-19, sino que echó mano a muy pocas consignas partidistas y pidió la unidad de todos más allá de preferencias políticas. Con razón, digo yo, el periodista muestra su extrañeza ante la invitación del supuestamente jefe del gobierno en la cual inserta su implícita inclusión de los que sostienen preferencias políticas diferentes a las sustentadas por aquel que invita, es decir, el gobierno cubano. Extraña reacción, caray. Aunque, a decir verdad, no es esta la primera vez que en medio de una situación de crisis, la tiranía castrista trata de presentar una imagen menos radicalizada como manera de paliar su propia vulnerabilidad y agenciarse la buena voluntad de quienes pudieran ayudarla. Pero si yo mal no recuerdo, sí se trata de la primera ocasión en que la propia tiranía apela específicamente a los que sostienen preferencias políticas diferentes. Esto, si no otra cosa, yo creo que da la medida de la inseguridad que sienten los que mandan en Cuba ante una situación de desastre en la cual la amenazante pandemia actual es solamente un agravante, pues el desastre viene de atrás y es consustancial al régimen. Yo no me voy a poner a especular sobre esta sospechosa reacción, sobre esta oferta de la dictadura. Me limitaré a recordarle al señor Marrero que el movimiento se demuestra andando. ¿Quieren dar muestras de buena voluntad? Pues ahí tiene los presos políticos que pudiera liberar. Ahí tiene la restitución de derechos que pudiera comenzar. Entonces, tal vez encuentre quien le crea.
Al parecer ha suscitado enorme interés la película titulada Spencer Confidential. Lo digo porque precisamente en el día de hoy nuestra colega María Salas continúa ofreciendo detalles del estreno en Netflix de este filme.
Dirty Cops.
Hola mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. El rompecorazones de la gran pantalla, Mark Wahlberg, promete acción y diversión con su nuevo proyecto fílmico, titulado Spencer Confidential.
No, you don't get the cold gun.
Nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en The Departed de Martin Scorsese. Entre los personajes más memorables en la carrera de Mark Wahlberg, el pescador de pez espada en La Tormenta Perfecta con George Clooney, el experto francotirador acusado de intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos en Shooter, el ex boxeador de peso welter y entrenador de su hermano en The Fighter, el mejor amigo de Ted, el osito de peluche, el padre soltero e inventor de Transformers, y el ex marino a cargo de una operación encubierta en Milla 22.
Hiciste cosas increíbles que nunca habías hecho anteriormente en tus secuencias de acción.
Yes, yeah. Well,
todas las secuencias requerían que me dieran una paliza. Me golpearon muy duro. Lo que menos disfruté fue la pelea en el piso del baño. Estaba todo sucio. También hubo momentos increíbles y muchos se identificarán con estos personajes.
Hawk is the name of a man with a shotgun. Spencer does your taxes.
That was good. I'm gonna let you have your little gun.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:52, como siempre acostumbramos, tenemos ya la información deportiva con Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes de Cubita la Bella. Buenos días, maestro.
Buenos días, profesor. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy jueves, profesor, 26 de marzo, debía de comenzar la campaña regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas, con 15 partidos. Y bueno, ya se ha informado de hace varias semanas de que la temporada de las Grandes Ligas se encuentra cancelada indefinidamente. Se habló en principio de comenzar a mediados de mayo, pero la situación cada vez se está complicando poco a poco y lo más probable es que esta fecha, mediados de mayo, sería entonces para correr la fecha para junio, julio, así sucesivamente. Y el comisionado de las Grandes Ligas se ha reunido, Rob Manfred, con los 30 dueños de los equipos de la MLB. Y las Grandes Ligas maneja las consecuencias del coronavirus pandémico e intenta determinar cuándo o incluso si comenzará la temporada. La liga está lidiando con una serie de problemas claves que podrían surgir en los próximos días. Los temas con los que las Grandes Ligas está haciendo malabares, según las fuentes, incluye un acuerdo con la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas que aumentaría una parte de salarios de los jugadores y cubriría una amplia franja de problemas laborales. También se está hablando de recibir garantías de los equipos de que los empleados que no son jugadores recibirán cheques de pago al menos hasta el mes de abril, con la posibilidad de reducir los costos en el mes de mayo. Y también entrega de pagos a jugadores de ligas menores, la mayoría de los cuales no ha recibido un cheque de pago desde el final de la temporada pasada a principios de septiembre. Y bueno, para mitigar las preocupaciones financieras a corto plazo para los jugadores, las Grandes Ligas ha prometido un adelanto de más de 150 millones en salarios que el sindicato dividiría entre cuatro clases de jugadores, según informaron varias fuentes. Jugadores por primera vez en la lista de 40 hombres, jugadores con contratos divididos de bajos salarios que ganan diferentes cantidades dependiendo de si están en ligas menores o en las Grandes Ligas, y también jugadores con repartos salariales más altos y jugadores con ofertas garantizadas de Grandes Ligas. El adelanto no se devolverá a la liga en caso de una temporada cancelada, dijeron fuentes. Y algunos de los jugadores de más alto perfil que están en las Grandes Ligas, como son los casos de Mike Trout, Gerrit Cole, Bryce Harper, Zach Greinke, todos con salarios superiores a los 300 millones de dólares, han participado en una conferencia telefónica sindical para discutir los problemas, dijeron las fuentes. Y bueno, antes de terminar, profe, este mes de marzo debía efectuarse la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo, exactamente el 21 de marzo, o sea, el pasado sábado. La pelea fue pospuesta para el mes de mayo, el 16 de mayo, el combate por el título de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el cubano Junior Dórticos y Mairis Viedis. Este combate debe efectuarse en Letonia, pero bueno, ya se está hablando de la posibilidad de posponer el mes de mayo, quizás para junio o julio. Este es un tema que está en desarrollo y ampliaremos en próximos espacios deportivos. Así que más deportes sobre las 7:45 en Levante de Cuba con Silda y el profesor Muller. Buenos días, maestro.
Buenos días, Edemio. Gracias. Y ya en el cierre, casi en el cierre, y presta nuestra productora Maite Rodríguez para trasladarse a otro estudio y atender lo que tiene que ver con Levántate Cuba, pues damos a conocer en titulares las principales informaciones.
Aumentaron los casos de contagiados en Cuba por coronavirus, ya suman 57 en la isla.
Miles de cubanos padecen escasez de agua en medio de la pandemia del COVID-19.
Diputada argentina rechaza la propuesta del régimen cubano de enviar médicos al país.
Un médico cubano lidera iniciativa aquí en Estados Unidos para combatir el COVID-19 con plasma de sobrevivientes. Entre tanto, un científico hispano-cubano cataloga el coronavirus como una tercera guerra mundial.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, indicó que solo el ejército puede enfrentar el coronavirus.
Allí en Venezuela, ciudadanos racionan la comida ante la cuarentena impuesta por el régimen de Maduro.
Pacientes venezolanos con problemas renales se pidieron flexibilidad para llegar a los hospitales.
El presidente Trump declara zona de desastre el estado de la Florida e indica que algunas regiones de este país podrían abrir antes que otras.
El Senado de Estados Unidos aprobó el plan de estímulos económicos de 2 billones de dólares contra el coronavirus.
El Pentágono, entre tanto, paraliza los movimientos de todas las tropas norteamericanas en el extranjero debido al coronavirus.
Mike Pompeo responsabiliza a China del impacto global de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido. Promete que mañana estará de nuevo aquí, así como lo hacen Maite Rodríguez, nuestra productora, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone
y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.